Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Y en este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, en este sábado 13 de marzo de 2021, vamos a entrar en comunicación desde España con Jordi Casanovas, el autor de Jauría, la pieza de teatro documental que se está presentando en el Teatro Picadero con dirección de Nelson Valente, un protagónico notable de Vanessa González y un elenco magnífico realmente, en el que están entre otros Martínez Lipac, Gustavo Pardi, realmente excelente, y que se está presentando los jueves, viernes y sábados en el Teatro Picadero, el histórico teatro de teatro abierto 1981 que está allí en el pasaje Enrique Santos Discépolo. En primer lugar, nos cuentes un poquito de Jauría, ¿te parece? Después yo te haría algunas preguntas sobre tu trayectoria, sobre tus pensamientos, tus ideas sobre el teatro, otras obras tuyas. Pero si te parece, empecemos hablando de Jauría. ¿Por qué tomaste la decisión de llevar a escena este episodio de, ¿cómo se llama?, de la violación en manada de la fiesta de San Fermín, allá por el año 2016?
Pues el motivo de acercarme a este caso, pues fue, de hecho, fue un caso que marcó mucho a la sociedad española y tenía la sensación que seguramente no se podía sacar nada para teatro. Es decir, yo creo que estaba todo tan contado, tenía la sensación que estaba todo tan mostrado en los medios de comunicación, que me acerqué un poco a las transcripciones con mucho escepticismo. No creía que pudiera ser un material teatral porque pudiera generar... Pues me acerqué a esas transcripciones con esas dudas, ¿no? Pero lo que empecé a descubrir es que había maneras de expresarse, maneras de palabras... frases que decían los acusados especialmente y los abogados, que no habían sido destacadas en los titulares de la prensa, ¿no? Y como sabemos, en teatro, nosotros como espectadores vamos cuando vamos a ver una función, vamos a buscar el significado oculto de las palabras, ¿no? No solamente lo que se dice explícitamente, sino lo que hay detrás. Es decir, lo que hay detrás de esos titulares, lo que hay detrás de esas expresiones que pueden decir tanto acusados como abogados. Entonces empecé a indagar y descubrí, yo creo, dos puntos primordiales o esenciales en esa historia, que se producía para mí, desde mi punto de vista, una segunda violación a la intimidad de esa chica, que se producía dentro del contexto judicial, es decir, eran los propios abogados de la defensa que no tenían ningún pudor en preguntar y analizar cuestiones que no venían, creo que no venía al caso, y que de hecho leerlo pues provocaba un temblor, que creo que es el que sucede también al ver la función. Sí. Y después, después descubrir que los acusados de algún modo se defendían diciendo que eso era parte de la fiesta, que ellos entendían que había un consentimiento en todo momento, pero curiosamente cuando se les preguntaba por una cosa tan simple como si se habían despedido, si habían preguntado si estaba bien la chica y si habían despedido, decían que no. Y ese hecho de no decir ni adiós me parecía tan moralmente brutal y reprobable, ¿no?, que de algún modo desmontaba cualquier tesis, ¿no?, que ellos quisieran defender, ¿no? Y eso no se había destacado en ningún medio, ¿no? Exacto. Pero consideré que eso podría tener una potencia encima del escenario muy, muy grande. Y a partir de ahí...
Sí. Yo te quería hacer una pregunta en relación a lo que estás diciendo, y es que vos tomás la decisión de levantar los textos que estaban en el periodismo y que están en las actas de juicio también, ¿no? Sí. Es decir, que no hay ninguna palabra del espectáculo que no haya sido dicha, digamos, por los sujetos reales de, de este proceso, ¿no?
Sí, sí, esto es la tercera vez que lo hacía. Es decir, bueno, mi trayectoria empieza con escribiendo ficción, incluso una ficción a veces pues jugando con un realismo mágico en algunas ocasiones, y o ciencia ficción incluso. Pero en este caso, cuando, bueno, cuando intenté trasladar la corrupción que se vivía en la política española, me encontré con una declaración que está ahora muy, muy vigente también, que era de un ex tesorero de un partido español que mostraba toda la corrupción del partido. Entonces, lo que hice es, con la transcripción, reconstruir y crear una dramaturgia. Durante el proceso, porque era la primera vez que lo hacíamos, incluso con el director, hablamos de la posibilidad de añadir algo cómico, algo de ficción, pero al final la opción fue no, vamos a hacer una apuesta completamente arriesgada y a generar un pacto nuevo con el público. Es decir, si el público sabe que todo lo que vamos a decir es verdad, vamos a probar, vamos a experimentar cuál es la relación, cuál es el vínculo que se va a crear entre el público y el espectáculo. Es decir, cuál va a ser el pacto de verosimilitud sobre la función, ¿no? Y la sorpresa fue mayúscula porque era muy grande. Aunque todo el mundo conocía a los protagonistas, los actores, la gente se olvidaba de que eran actores y se metía como si estuviera en la sala de un juicio. Y así, esta era también la premisa en el caso de Jauría, es decir, trabajar solamente con material que hubiera sido dicho o escrito. De hecho, todo está verbalizado, a excepción de las actas judiciales, es decir, de las sentencias, que son los jueces los que escriben.
Exacto. Jordi, a mí me hace acordar mucho este episodio a las tragedias griegas, ¿no? En el sentido de que uno iba a ver Edipo y ya sabía cómo terminaba Edipo y qué iba a pasar, digamos, porque si uno se mete en los diarios sabe que estos muchachos fueron condenados y, digamos, que la resonancia increíble que tuvo en el mundo esa condena. Sí. Entonces, mi pregunta tiene que ver con, digamos, ¿cómo pensás que se relaciona, digamos, el espectador respecto de la situación actual, por ejemplo, de violencia de género, relacionado, por ejemplo, en la Argentina, en lo que va del año ya hemos tenido 50 femicidios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Digo, hay algo tremendo. Yo pienso que esa es una lectura muy potente de la obra, sí. Y yo quería preguntarte si también la habías tenido en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la relación con los movimientos feministas, todo el tema de la, ¿cómo se llama? Ni una menos, y también todo este gran movimiento de reivindicación de la mujer.
Sí, totalmente. Me pasó una cosa mientras estaba leyendo esas transcripciones, ¿no? Que en un momento dado, aunque yo tenía muy claro que la víctima estaba contando la verdad y que los acusados eran culpables de esa violación, en un momento dado me vino a la cabeza la idea de ¿qué hiciste, chica? ¿Por qué te fuiste sola con estos tíos? Esta idea era un prejuicio mío, es decir, un prejuicio construido a raíz de una cultura machista que tengo asumida. Y entonces pensé, tengo que intentar que eso le pase al espectador. Es decir, que en un momento dado piense, yo creo que esta chica no tendría que estar aquí o hizo mal. Y que después se dé la vuelta y se descubra en ese pensamiento que de algún modo pues sería genial que pudiéramos todos modificar y pudiéramos mejorar.
Sí. Perfecto, buenísimo, buenísimo. La otra cosa que te quería preguntar es que hay una tradición en la Argentina, en el mundo, ¿no? En el teatro europeo, en el teatro mundial, y también, por supuesto, en el teatro iberoamericano, que se ha llamado de el teatro documental, ¿no? Que era el famoso manifiesto de Peter Weiss, ¿no? Sobre cómo se escribe un teatro documental, y algunas obras como obras de Kipchart, por ejemplo, del propio Weiss, de Vicente Leñero, que lo que hacían era tomar un acontecimiento real, ¿no? Y llevarlo a la escena con la confianza de que ese acontecimiento real podía de alguna manera restaurarse en el acontecimiento escénico, ¿no? Como si yo te dijera, la creencia de que se podía llevar la representación de lo real a, digamos, al teatro, ¿no? Al arte. ¿Cómo resuena esto en vos, Jordi? ¿Tu teatro sería un docudrama, digamos, un teatro documental? ¿O tenés, digamos, una diferencia, por ejemplo, con lo que dice Peter Weiss o lo que decía Kiphart?
Sí, no sé hasta qué punto ser cercano a Peter Weiss. Sí que es verdad que yo me acerqué a este tipo de teatro encontrando también el teatro verbatim, es decir, un tipo de teatro documento que solo se nutre con material pues dicho por los protagonistas. Y de hecho conozco compañeras que trabajan este estilo. Y claro, yo creo que busca dar un testimonio que no sería posible, ¿no? Que no es habitual seguramente en teatro, ¿no? O contar unos detalles. Claro, en mi caso, lo que hago es un teatro verbatim encontrado, porque nunca, de momento sí que tengo un proyecto, me gustaría generar yo mismo, a partir de mis preguntas, pues un material documental, pero en todos los casos ha sido como encontrado, en este sentido, más cercano al arte de Duchamp, el arte encontrado, digamos, que quizás a algunas tesis de Weiss.
De acuerdo, de acuerdo. Y vos sabés que a mí me impacta mucho todo esto, esta movida que hay en el mundo sobre la relación del teatro con lo real, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Argentina, por ejemplo, el famoso biodrama, ¿no? Sí. Todo lo que es el teatro casero, el teatro doméstico, el teatro de no ficción, ¿no? Y hay algo muy hermoso de ver Jauría, que es esa tensión tan rara entre las palabras reales, ¿no? Y al mismo tiempo el montaje como una estructura artística, ¿no? Como una estructura estética. Es una sensación muy, muy perturbadora de estar viendo un material real editado en términos estéticos, ¿no? ¿Qué te pasa con esa relación? Por ejemplo, si uno la compara con otras obras tuyas, como Idiota, por ejemplo, nosotros vimos acá en Buenos Aires, ¿no? Con un éxito enorme. Yo no sé si vos la viste esa versión, ¿pudiste viajar a Buenos Aires?
No pude verla en Buenos Aires, no. Pero sí, a mí me llegó. Qué bueno, sí. Pues mira, de hecho, voy a contar que en la segunda propuesta que levanté de teatro verbatim, se trataba de Por Arthur. Y se trataba de un caso muy, muy, muy alejado del público. Es decir, todo el mundo decía, en el caso de Ruth Bárcenas, o podríamos decir en el caso de Jauría, había algo de conocido en el caso que vinculaba mucho al público. Entonces, lo que hice fue encontrarme con un interrogatorio a un asesino múltiple, un asesino masivo en Australia, y que no era conocido en España. Ese caso no era conocido y se trataba de una transcripción que, bueno, dos policías intentaban conseguir que un hombre que había olvidado todo, es decir, tenía amnesia, recordara lo que había hecho. Se parecía a una obra de Pinter, tenía algo de pinteriano. Y lo que hice es montarla con una estética completamente propia de los interrogatorios de las películas de los años 70. Es decir, impresioné mucho la estética para que el público pensara que era mentira, pero el pacto era tan, tan grande porque sabían que el material era real, que se mantenía esa relación y esa esas ganas de creer, de dar verosimilitud a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y fue un pequeño experimento que me sirvió para comprobar que tenía una fortaleza brutal este material nacido de la realidad y que de algún modo hacía renacer un tipo de teatro, ¿no? Es decir, se produce un juego teatral fuera de las normas de la ficción, pero vinculando mucho más al público con los códigos teatrales, ¿no? Y eso me parece maravilloso y bueno, me encanta poder seguir trabajando eso.
¿Y dónde estás en este momento, Jordi? ¿Estás en Barcelona?
Sí, bueno, estoy en Girona, yo vivo en Girona, pero justamente hoy he ido a Barcelona, donde este viernes vamos a estrenar obra, una comedia negra al estilo un poco idiota, podríamos decir, se llama Cena con Batalla, y es una comedia muy divertida, muy, muy, muy negra también, que bueno, tenemos muchas ganas. La estrenamos en gira y de hecho el público está como disfrutando mucho también de poder ser un poco cruel desde el patio de butacas después de todos esos meses de confinamiento, de pandemia, de tristeza general, supongo.
Claro. Jordi, yo te preguntaría si viste la versión de Nelson Valente con Vanessa González, con un elenco notable. No, ¿la pudiste ver? No, me imagino.
No. De hecho, yo tenía como muchas ganas de poder esta vez sí venir a Buenos Aires, porque es esa tarea pendiente que tengo muchas ganas. No sé si saben, pues Javier Dolte también fue un poco mentor mío en su momento cuando estuvo en Barcelona. Y siempre me ha quedado pendiente poder hacer una visita y disfrutar del teatro in situ en Buenos Aires. Pero bueno, no, tampoco esta vez ha podido ser. O sea que espero que esto termine pronto y poder realizar ya este sueño.
Qué bueno, qué bueno. Te quería preguntar por otra cuestión, sí. Digamos, meternos en otras obras. De hecho, gracias a Javier Dolte, pudimos conocer, por ejemplo, en el Teatro Callejón, en el Espacio Callejón, El Hombre de Gafas de Pasta, otra obra tuya, pero lo que me interesaba preguntarte es, vos sabés que en Buenos Aires la dramaturgia se escribe de manera muy automodélica, ¿no? En el sentido de el cada loco con su tema, cada persona escribe desde su autobiografía, desde su tradición, con procedimientos muy muy particulares, con imaginarios muy particulares, ¿no? Sí. En cambio, yo noto que hay toda una escuela internacional donde Barcelona sobresale realmente, no sé si Barcelona o Cataluña, no lo sé,
sí.
Que sería como una escuela, yo lo llamaría, de un teatro que está pensado más por ciertas demandas que pueden ser internacionales, ¿no? Sí. A ver, suponete, si estuviera acá Mauricio Cartún, él te diría, yo escribo lo que se me canta con mi propio deseo. En cambio, si estuviera Jordi Galcerán, me diría, no, yo estoy pensando seriamente en las grandes preocupaciones transnacionales de la burguesía que va al teatro en Japón, en México, sí, en Barcelona, en Buenos Aires, porque yo quiero ese público, dice, ¿no? Es decir, mi pregunta entonces sería, ¿vos trabajás algunas obras automodélicamente o autobiográficamente, siguiendo tu deseo más libre?
Sí.
¿O también tenés otras obras que trabajás teniendo en cuenta este público transnacional que está de alguna manera demandando ciertas preocupaciones, ciertos imaginarios compartidos, por ejemplo, por la burguesía que va a los teatros en México, en Japón, en Madrid?
Sí, yo creo, es clarísimo que el nombre de Jordi Galcerán es clave, porque su éxito de algún modo ha transmitido la idea a los dramaturgos catalanes que podemos ganarnos la vida escribiendo teatro. Y ganarse la vida escribiendo teatro es la felicidad. Y en este sentido, lo que he optado yo es trabajar tres vías, ¿no? Una vía es la del teatro que podríamos decir más pensado, con esa posibilidad de que pueda viajar, de que pueda ser más transnacional, ¿no? Otro teatro muy local, y que normalmente tiene un carácter un poco más épico, son obras de dimensiones muy grandes que solamente puedo hacer en teatros públicos y que me arriesgo, digamos, a intentar retratar la identidad catalana, que es algo muy complejo, ¿eh? Aquí tenemos muchos temas y no, sí. no nos podríamos estar horas hablando de la identidad catalana, porque es, hay muchos traumas, hay muchas dudas, hay muchos complejos ahí.
Complejo,
y, sí, sí, sí. Y después digo que hay otra pata que es un poco la de más investigación y la de probar territorios nuevos, ¿no? Que en este sentido Jauría estaría en esa pata, ¿no? En esa línea. Pero curiosamente Jauría después se convierte en una obra que interesa a todo el mundo. Yo personalmente no pensaba que Jauría pudiera tener un viaje internacional. Es decir, pensaba claro. que era muy local, que podía interesar al público español, pero no podía imaginar que tuviera impacto. Y me emociona ver que en Buenos Aires pues está recibiendo también con esa fuerza, ¿no? Y bueno, yo creo que es una experiencia increíble. Pero es cierto que sí que tengo una mirada, y en el caso de la obra que estamos a punto de estrenar, que es Cena con Batalla, tiene esa mirada que digo, ojalá la voy a traducir inmediatamente, porque lo que me interesa es que pueda viajar, ¿no? Que es un tipo de obra que va a ser, que tiene una mirada más popular.
Sí, sí. Escribís originalmente en catalán, es decir, si Jauría la escribiste en catalán o la escribiste uh-huh. en español, y también si te autotraducís, porque ahí hay una zona fascinante, ¿no? Que es la autotraducción.
Sí, sí,
pensemos,
sí, sí.
No sé, el caso de Beckett,
sí,
por ejemplo,
totalmente.
Traduciéndose del,
sí.
del francés al inglés, del inglés al francés, el mismo, ¿no?
Pues yo casi la mayoría de las obras las he escrito en catalán, pero ya llevo ya unas 7 obras en castellano, con lo cual pues ya me siento cómoda. Incluso diría que me es más fácil escribir una obra en castellano directamente que traducirme una obra del catalán al castellano.
Mira,
porque
bueno.
porque se todo suena todo me suena mal. O sea, es decir, para traducirla tengo que leer la frase y reimaginarla. Es decir, no puedo casi tenerla en el mismo archivo, ¿no? Porque tengo que imaginarme de nuevo la escena. Y sí que lo hago, sí que me autotraduzco, pero es un proceso complejo. Lo que sí que es una ventaja poder trabajar con dos lenguas. Y en este caso, Jauría, era inevitable trabajar con el material que ya originalmente era en español, en castellano.
Buenísimo. Y yo te quería preguntar también, ¿y pasó algo, por ejemplo, de reacción machista, por ejemplo? ¿Tenés algún antecedente que haya pasado con espectadores o alguien que subió algo en algún blog puteando contra la obra porque supuestamente no estaba de acuerdo?
Sobre todo al inicio, cuando salió la noticia, pues había muchos comentarios en redes diciendo bueno, que era una vergüenza, subvencionados, esos rojos, esos izquierdosos, etcétera. Y bueno, todo criticando. Después, cuando se estrenó, no pasó nada. Es decir, lo que sí que pasó es que había funciones en las que, bueno, se hicieron funciones los lunes para institutos, es decir, para gente joven de 16 a 18 años. Y hubo un día en que unos chicos empezaron a hacer bromas sobre lo que estaba sucediendo, ¿no?
Yeah.
Y se levantaron las chicas, les echaron de la función y hubo una discusión en el exterior. Y en los coloquios posteriores a la obra de estos chavales jóvenes, pues algunas chicas contaron por primera vez agresiones sexuales que habían vivido delante de sus compañeros. Es decir, que se produjeron momentos en el coloquio catárquicos también, ¿no?
Sí. Buenísimo. Yo te voy a cambiar de tema totalmente y con esto, si te parece, nos despedimos y te agradecemos enormemente. La verdad, un lujo. Y sigamos laburando en tu libro porque está buenísimo que circule tu dramaturgia. Realmente me parece que es uno de los grandes aportes de la dramaturgia contemporánea.
Muchas gracias.
En los últimos años, ¿no? Que hay una renovación muy fuerte. Jordi, yo te quería preguntar por cómo nació tu vocación por el teatro, por la dramaturgia. Una pregunta muy personal, digamos, ¿no? Que pasa más por tu autobiografía, digamos, que por lo que pueden decir las obras como máquinas inteligentes de producción de sentido, ¿no? ¿Hubo algún episodio de iniciación con el teatro? ¿Algo que te marcó? ¿Que dijo yo quiero hacer esto?
Sí, la verdad es que es poco poético, pero en su momento yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y tras el primer año fue una decepción muy grande. No, yo tenía muchas ganas de estudiar eso y bueno, en ese verano le dije a un amigo, vamos a apuntarnos a un curso de algo, de cocina, para aprender a cocinar. Cuando llegamos al centro cívico donde daban el curso de cocina, nos dijeron que estaba lleno, pero que había sitio en el curso de teatro.
¡No!
Sí. Nos apuntamos al curso de teatro y eso ya fue la perdición.
Te sí, llevó el sí, destino, sí. Entonces. Vos sí, venías sí, sí. escapando y sin embargo caíste.
Exacto. Sí, sí. No, de hecho, o sea, a los 22 años yo no había visto mucho teatro o casi nada. Y ya fue un flechazo y a partir de ahí...
Realmente ha sido un privilegio hablar con Jordi Casanovas, uno de los más grandes dramaturgos y teatreros que tiene Cataluña, que tiene España en este momento. Y por favor les pedimos a todas y a todos que se acerquen a ver Jauría, al Teatro Picadero. Realmente es una experiencia sumamente interesante. Yo quería, Juano Villafañe, decirte que nos queda muy poquito tiempo, pero ¿qué nos querrías decir para este cierre?
Bueno, también recordar el espectáculo Jauría, que es maravilloso. Justamente la dramaturgia es excelente. Me alegra mucho que haya podido estar con nosotros el dramaturgo español. Y yo decirles a ustedes, a todos, a toda la audiencia, de que se está reabriendo el Centro Cultural de la Cooperación para fines de marzo, con un espectáculo que creemos que va a ser maravilloso, que está realizando Pompeyo Audiver, una adaptación de Macbeth, la habitación Macbeth, así se titula, un teatro establecido en pandemia. Por lo tanto, las vibraciones de lo presencial va a tener todo el enigma y toda la lógica de la disputa por el poder en las condiciones de nuestro mundo contemporáneo y las condiciones que nos ha impuesto la pandemia. Así que se abre el Centro Cultural de la Cooperación Dubati, lentamente, paso a paso, vamos generando la habilitación de cada una de las instalaciones del gran edificio que está ahí sobre la avenida Corrientes al 1500.
Buenísimo, Juan, muy buena noticia. Esperemos que pueda volver también muy pronto la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que sesiona en la Sala Solidaridad. Juan, no nos queda más tiempo. Yo te agradezco enormemente esta presencia en El Tiempo y el Teatro. Le agradecemos enormemente a Noralía Sormani, a Ingrid Pelicori, a Jordi Casanovas y, por supuesto, los y las esperamos a los oyentes y las oyentes de todo el país. El próximo sábado en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública. Muchísimas gracias.